cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, Dudas Razonables sigue con esta costumbre de arruinar viernes a la gente.
Sí, señor.
A los invitados. Y bueno, la trajimos engañada a Eugenia Godoy, que es la directora del Instituto Nacional de la Juventud.
Buenas noches. ¿Por qué la trajiste engañada? A ver, que yo no sé. Yo no sé qué le dijo Alejandro Dalto para
que, les miente a para los convencerla. Invitados. Le dice que va a ser breve la nota y que van a pasar bien. Cosas así, que después nosotros nos encargamos de no hacer. Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir.
Bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Pensé que me iban a esperar una copita de vino. Dije, bueno, de la noche.
No, nosotros estamos trabajando.
Estamos con algunas medidas de austeridad en la radio. Bueno, la convocatoria viene por varios lados. O por uno solo, en realidad. Uh-huh. Por el trabajo que te tocó en el Instituto Nacional de la Juventud. Por lo siguiente, que hablamos un poco con Andrea. Esta cuestión, de comunicación hacia los jóvenes desde un panorama político, de una vida política que tiene Uruguay, que está básicamente centrada en el pensamiento y la acción de personas mayores, por llamarlo de una manera elegante. Muchas veces se dice que no se le habla a los jóvenes y otras veces creo que ni siquiera se los escucha. Entonces, a nosotros particularmente nos sorprendió la cantidad de actividades y de cosas que aparecen publicadas en el INJU. Me parece que hay una batería de cosas y ahora leyendo algunos comentarios tuyos, hay una frase que me llamó mucho la atención y que me gustó pila, es: hay que pensar tantas políticas como jóvenes existen. Casi nada de trabajo te agarraste.
Bueno, vos dijiste muchas cosas también ahora y se me iban ocurriendo un montón.
Dale.
Yo creo que esto, ¿no? Vivimos en un contexto donde sí, muchas veces las voces que predominan son las de los adultos y también en un contexto nacional, regional, donde los jóvenes creen cada vez menos en las instituciones y también tenemos una responsabilidad en que los jóvenes crean en las instituciones, en el Estado, y para eso tenemos que devolver esa idea de que la política sirve para algo, de que el Estado sirve para algo y que da respuesta a los problemas que tienen los gurises y gurisas, y creo que esa es la tarea, que es una tarea bastante grande. Entonces, eso, nosotros llegamos, eso que vos decías fue la primera entrevista que me hicieron cuando me habían designado como directora, en esto de, bueno, vamos a pensar tantas políticas como jóvenes existan, porque sabemos que el Uruguay no es uno solo, que Montevideo no es uno solo, que el interior tampoco, y que es importante poder escuchar las distintas realidades que viven los gurises, y en eso estamos ahora, intentando esto, hacer como, muchas veces, y en estas recorridas también, en el encuentro con los gurises, muchas veces hablamos del Estado, incluso cuando le decimos a los jóvenes, che, ¿qué es el Estado para ustedes? No saben, no nos contestan. Entonces hay una cuestión ahí en esto de, bueno, poder acercarnos, poder construir juntos y en eso estamos, ¿no? Como poder ir recorriendo, generando propuestas y también hay algo que trae un compañero y yo voy a ir también como en un popurrí porque son las 10 de la noche.
Claro.
Pero un compañero también trae mucho esto de, bueno, estamos en la sociedad de la queja, ¿no? Y venimos hablando mucho sobre los jóvenes también están como acostumbrados a poner en el centro todo el tiempo la queja, pero no se está acostumbrado a pensar en propuestas y también lo que estamos intentando hacer es, bueno, del Estado tenemos un montón de responsabilidades en transformar la realidad de la gente, en construir políticas para cambiarle la vida a la gente, pero también cómo hacemos para en el medio hacer que la comunidad se involucre y poder hacer realmente algo que termine transformando la vida de la gente y bueno, y eso es un gran desafío. Y también en contra de lo que algunos dicen de bueno, de que los jóvenes en realidad no tienen nada para aportar o que están en la suya, nosotros estamos haciendo un montón de encuentros, de espacios de participación y vemos un montón de gurizada en todo el país que está con ganas de decir lo que les pasa y con la necesidad de espacios para eso, para ser escuchados.
¿A vos te sorprendió cuando te propusieron el cargo? ¿O vos te lo veías venir? ¿Cómo fue ese proceso para vos? Porque vos sos joven, quiero decir, porque estamos como que hablás de afuera, pero en realidad creo que de alguna manera hubo una apuesta, digamos, en tu designación, que era justamente decir, bueno, la dirección del INJU la hace una persona que es absolutamente contemporánea y de la misma edad de los sujetos de derecho de la de la institución, digamos, del instituto.
Me pasa algo que no lo digo como libreto, porque capaz que lo digo y piensan que es como algo vacío, pero realmente como que en esto de que nosotros, yo milito hace muchos años, en realidad antes de, o sea, sigo siendo militante, pero en el momento que me designan como directora yo venía esto militando y realmente no, nunca fue como en el horizonte como estamos acá para tener un cargo, ¿no? Entonces, en el momento realmente en que me dicen de hacer esto, lo tomé como una tarea más. Y a veces incluso me pasa que no lo dimensiono o que lo veo desde un lugar que realmente lo siento como una tarea más. Y lo digo en el sentido de, a veces mis abuelos son feriantes y dicen a la feria, no, porque mi nieta es directora de no sé qué. Y yo no lo siento así como tan wow. Y me choca un poco cuando ellos lo dicen como de esta manera, porque yo eso no lo siento así como que implicó esa designación, realmente lo siento como una tarea más. Y nosotros repetimos mucho además en el MVP de que entendemos que es circunstancial, ¿no? Y que nosotros hoy nos toca esta tarea y que bueno, que no es que estamos acá para esto, pensamos en otras cosas, bueno, nuestro fin es otro. Entonces, nada, implicó mucho esa designación, pero siento que a veces no termino de dimensionarla. Capaz que en unos años digo, pa, era re gurisa cuando me tocó asumir claro. esto. Ahora capaz que es como es mi realidad y es mi día a día, como que digo, bruta responsabilidad, pero no digo como, no lo asocio tonta a mi edad todavía, qué sé yo. Obviamente que después en el día a día y en la cotidiana digo, pa, soy chica. y por ahí sí, claro. Y sobre todo cuando esto, te enfrentás como al mundo adulto, por decirlo de alguna manera, y vas a otros espacios donde estás con gente mucho más grande. Y sobre todo creo que me acuerdo porque me lo hacen acordar que soy chica.
Claro.
No tanto porque yo lo tenga presente, sino porque me lo recuerdan permanentemente de mi edad o bueno, vos no estabas o vos no sé qué, o entenderás. Entonces ahí creo que es cuando me acuerdo de la edad que tengo, no por una cuestión propia necesariamente.
Claro, claro.
Está, es bastante difícil o hasta un poco temerario poner así genéricamente la juventud. Eso creo que muchas veces genera, es un problema, porque es como globalizar y bueno, un poco lo que vos decías, se necesita como una solución para cada joven y si bien de repente hay inquietudes que puede tener más muchachada, es difícil ir canalizando e ir ubicando en qué te querés entrar o por dónde querés ir. ¿Cómo vas definiendo o cómo define tu equipo? Porque supongo que tenés un equipo de gente trabajando y diciendo, tenemos que apuntar acá.
Bueno, nosotros primero tenemos como dos grandes ejes que estamos trabajando, que fue con los que arrancamos, que también un poco venían de la mano con los compromisos de gobierno, claro. con los que dicen los números de la realidad, que uno está vinculado a salud mental y otro está vinculado a empleo. Salud mental con los números que ya conocemos, y en realidad una realidad donde van creciendo los números tanto de suicidios como también de intentos de autoeliminación y demás, que nos demandan seguir trabajando en esto. Y después vinculado a empleo, porque las tasas de desempleo juvenil son altas, las experiencias laborales de los jóvenes no son las mejores, entonces bueno, cómo trabajar tanto en políticas que garanticen empleo como la empleabilidad. Eso como así a grandes rasgos, pero después en esto estamos ahora, que les decía hoy al inicio, que es en una recorrida de un plan de acción de juventudes que se plantea para todo el quinquenio, porque lo que orienta esto es decir, bueno, nosotros tenemos como muchos números de lo que le pasa a los jóvenes, pero a veces no nos dicen ellos de primera mano, muchos hablan de los jóvenes, ellos qué es lo que está pasando, y en esto de construir tantas políticas como jóvenes existen, estamos en una recorrida donde durante estas 3 semanas pasamos más o menos por 8 departamentos, donde, bueno, estamos en encuentros con jóvenes, no sé, estuvimos en Melo la semana pasada con jóvenes de distintas localidades, con 120 gurises, donde estuvimos conversando sobre qué es esto que les pasa a ellos, porque sabemos que son cosas distintas, claro. Y en función de eso poder hacer, porque a veces también lo que nos pasa como en lo cotidiano es que si esperás a tener un super plan para todo el país, no arrancamos más. Entonces, por un lado estamos en esto, que está vinculado también a devolver la confianza en las instituciones, donde ahora en agosto vamos a tener la foto final de, bueno, empezar a hacer con, en algunos lugares nos decían, tenemos algunas cuestiones vinculadas a consumos problemáticos, a ruralidad, a esto, a lo otro, y poder hacer con eso mismo, y también en esto de, muchos hablan de la participación, pero todavía no sabemos bien cómo hacer política pública participativa, y es un poco lo que también queremos construir juntos, porque sabemos que no son con cabildos a las 8 de la mañana o que no son esas cuestiones tradicionales y que los jóvenes sí quieren participar. Eso por un lado. Y después tenemos otras dos grandes líneas, que es, bueno, una necesidad de estar presentes en el territorio. nosotros tenemos distintos equipos en los territorios a nivel nacional, y nos venimos preguntando mucho si en esto de, hemos hablado un montón sobre el repliegue que tuvo el Estado, ¿no?, en estos últimos 5 años, en el periodo anterior, y cómo estar presente en los territorios cuando también hay dinámicas que cambiaron. Y cuando en realidad nosotros hablamos mucho a la interna del INJU, bueno, no es lo mismo cómo se estaba presente en el territorio en algunos años, cuando las dinámicas de los barrios cambiaron, cuando las dinámicas de los gurises, la tecnología, la violencia es otra. Entonces también estamos con distintas propuestas y por salir con una nueva presencia territorial, porque entendemos que no podemos estar encerrados en oficinas, que no queremos que nuestros equipos estén encerrados en oficinas territoriales de Mides y que estén afuera, así que estamos eso, construyendo también una forma donde se vuelva a trabajar con grupalidades de gurises y donde se esté presente en los territorios. Y después, otra de las líneas, y ya los dejo, está vinculado a un gran programa de voluntariado, porque también un poco lo que nos... Y un voluntariado que en realidad no queremos, y la esencia no es que sea trabajo, que siempre es como una discusión, ¿no? Bueno, el Estado hace programas voluntarios, claro, que es trabajo en pago, no. En realidad, acá abrimos convocatoria para que los gurises de todos los departamentos se puedan presentar con sus proyectos, y desde INJU poder acompañar estos grupos de jóvenes que quieran hacer esos proyectos de voluntariado, y también conectarlos entre sí. Nos pasan estas recorridas que encontramos un montón de gurises que les preocupan distintos temas, que quieren hacer algo. Entonces, bueno, vamos a tener este programa de voluntariado que va a tener distintas cosas, distintos temas, y ahí lo que queremos es que los gurises pongan sobre la mesa lo que ellos quieran. No sé, en Maldonado el otro día hablaban de promotores de salud, desde salud sexual hasta salud mental. Después, en algunos otros lugares han hablado de les preocupa la violencia, entonces cómo también poder generar espacios, ¿no?, donde ellos mismos puedan trabajar sobre convivencia en los liceos, en el barrio, en donde sea.
Y el INJU, en ese caso, en esos ejemplos, ¿el INJU qué facilita, digamos, de ese tipo de iniciativa? Los chiquilines tienen esas iniciativas en los lugares, ¿y ustedes qué les facilitan?
Bueno, muchas veces ahí lo que vamos a tener es todo como un acompañamiento técnico, porque nosotros tenemos estos trabajadores en varios departamentos, entonces va a haber un acompañamiento técnico. Después ahí estaremos viendo también cómo vamos traccionando para conseguir algunos recursos y cómo eso se vincula con otras propuestas. Nosotros durante el mes de julio-agosto vamos a tener un llamado junto con APP para fondos de proyectos, de iniciativas para el interior del país. Y bueno, ahí después es como todo se va mezclando y se va a ir acompañando esto. Y después también con formación a los gurises y gurisas, que entendemos que en muchos temas también está bueno ir como formando y orientando con estas temáticas para ir enmarcando que tampoco toda acción está ahí como dentro de este programa de voluntariado, sino que tenga como un sentido.
También creo que en alguna de las notas mencionaste el tema de la vivienda como una preocupación de los jóvenes y por lo tanto una preocupación de ustedes. ¿Hay algún proyecto, algún programa? ¿Hay alguna forma de facilitar o de visualizar una salida de ese tema?
Bien, ahí lo que a nosotros nos pasa es esto de el INJU es rector de las políticas de juventud, y al ser rector implica que además nosotros tenemos que sí o sí trabajar con otros ministerios y con otros actores, porque no generamos, o sea, sí tenemos la rectoría y como la visión sobre la política de juventud, pero después quienes llevan adelante las políticas de vivienda y de otros temas son otros. Ahí sí venimos igual trabajando con el Ministerio de Vivienda, y ellos en realidad en su plan contemplan una parte que es de política de vivienda para jóvenes, en lo que tiene que ver con los subsidios de alquiler, en lo que tiene que ver también con la generación de tanto esto de alquileres sociales como de vivienda para jóvenes que egresen de INAU y de INISA, que son jóvenes. Y ahí después tenemos la cuestión del Estado y las múltiples institucionalidades que sí, que están quizás bajo el amparo de INAU y INISA, pero que también se cruzan con INJU. Entonces, en ese sentido hay un compromiso por parte del Ministerio de Vivienda de poder garantizar esto, sin dudas. Y nosotros concretamente contamos con una residencia de estudiantes para 180 jóvenes que administramos, que es una política así de vivienda, de acompañamiento estudiantil y demás.
Está bueno, está buenísimo, pero ¿sentís que falta comunicación, comunicarlo bien, que llegue a los jóvenes, o es una percepción esta que te estoy diciendo que se tiene y que los jóvenes se enteran y no es así como se piensa mayoritariamente, que no hay comunicación, que nadie se entera de nada?
Hay un gran problema de información en general, y nosotros en eso estamos trabajando, porque entendemos que es parte de este dispositivo territorial que les comentaba, que también vamos a tener, porque muchas veces cuando estamos con los gurises A veces el Estado hace un montón de cosas que después los chiquilines no saben no que se están entera haciendo. Que entonces está. Ahí tenemos un problema. Y el otro día, bueno, en estas recorridas lo hablábamos, ¿no? De la cantidad de información que no termina como llegando y ahí como el desafío que tenemos como Estado de hacerlo conocer y también la cantidad de información que tienen los gurises para trasladar que muchas veces no se ve ese vínculo. Por eso que nosotros queremos cambiar nuestra forma de estar en los territorios porque entendemos que encerrados en las oficinas, nadie se va a enterar de todo lo que tiene el Estado para ofrecer. Y en esto de, bueno, ¿qué es ser rector? Bueno, juntar toda la información que hay de políticas de juventud para poder darla a conocer también.
Cuando hablamos
porque
de...
Porque la información es poder y la información claro. es acceso a derechos y a ciudadanía, entonces es importante que los gurises sepan qué hay.
Claro. No, cuando hablamos del INJU, hablamos de qué franja de la ciudadanía.
De 14 a 29 años.
De 14 a 29
gigante.
Años. Claro, es gigante. No, porque más allá de esto, que vos de esta frase que tuya que decía tantas políticas o tantos planes como jóvenes hay o algo así.
Que no es lo mismo un joven de 14 en la periferia que los 29. Que,
claro.
Y también cómo la sociedad y cómo incluso nosotros a veces nos decimos todo el tiempo, ¿no? Pero por ahí tenés a una mujer de 24 años con un hijo y la dejás de ver como joven.
Claro.
Porque por ahí está con una vida claro. adulta y tiene una gurisa de 6, 7 años y no deja de ser población INJU, ¿no? Entonces también hemos querido derribar porque en el imaginario, o por lo menos como me lo imaginaba, ¿no? Se lo pueden imaginar otros, el INJU es como, bueno, para una población determinada como universitaria o estudiante o sí de la periferia que accede a, igual a algunos programas solamente de INJU, entonces bueno, quisimos como, y estamos en eso de derribar eso de que el INJU es solamente para algunos y poder tener una oferta amplia.
Claro, ¿y qué pasa con el resto del Estado, con el resto del organigrama del Estado en esa... Desde esa visión, digamos, de decir, bueno, porque esta visión que tú acabas de decir, que de alguna manera es la que tiene el mundo adulto en general, es decir, el INJU le consigue unas becas para los estudiantes que vienen del interior y alguna cosa...
El mundo adulto muy, equivocado,
exacto,
digamos.
Exacto, muy poca cosa más, digamos, ¿no? Pero de alguna manera eso está en el imaginario de todos porque de alguna manera es lo que ha pasado sí. o es lo que... Entonces, ¿cómo te va a vos o al INJU con respecto a el resto del Estado cuando ustedes van con estos planteos, digamos, o con estas necesidades?
El otro día hablábamos con unos compañeros y con parte del equipo de trabajo de INJU de que en realidad una recepción súper buena por parte de otras instituciones. También nosotros sí. tuvimos todo un trabajo de acercarnos a otros y con este plan de acción de juventudes lo que hicimos fue acercarnos realmente a todos los ministerios, entes y demás a preguntarles, bueno, que hagan el ejercicio de fijarse cuáles son las políticas para jóvenes que tienen y que en algunos casos las tenían súper identificadas y que en otros tuvieron que hacer como un rastreo y pensar, bueno, qué es lo que estamos haciendo y que en realidad ya lo tenían, pero que no lo tenían sistematizado de alguna claro. forma. Pero es como este ejercicio de decir, bueno, tenemos que tener el compromiso de trabajar en políticas de juventud. Y después, por otro lado, que también en este último tiempo la cantidad de espacios que nos han tenido en cuenta para aportar y porque entienden que tienen que tener la mirada de juventud y del INJU, así que eso es como súper importante también. Así que creo que en esa línea venimos trabajando bien.
Bueno, como siempre hacemos con nuestros invitados, sí. siempre le pedimos alguna elección musical. Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a cerrarlo con Jorge Drexler y El Sur del Sur. Y tú nos vas a explicar por qué elegiste este tema.
Mira, elegí este tema porque además de que vengo escuchando todo el mes a Drexler porque lo voy a ir a ver este fin de semana y estoy emocionadísima. Claro. Drexler en realidad, y he pensado mucho en esto, se escuchó mucho en mi casa desde que soy chica, mucho, 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 de gurisa me gustaba y después en un momento dije, ¿qué es esta música hippie? Y me empezó como a rechinar
a
y me reencontré con él en la adolescencia igual enseguida y medio que lo escucho no sé hace cuántos años y que no me canso y es un cantante que me encanta, entonces bueno, como este fin de semana también voy a ir y me recuerda a mi casa, a vivir en familia, elegí esta canción.
Muy bien, nos vamos con Jorge Drexler y ya volvemos.
Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy.
La marcha del fútbol,
el fútbol de Uruguay.
Junio y julio en radioactividades.
Los mundiales y la radio.
96 años juntos.
Tuvimos un pequeño problema a Jorge Drexler le cambió un poco la voz. Son las dos opciones que estamos manejando. Cuando tú me digas, nos vamos con Jorge Drexler. No me mientas.
hay un sitio que está olvidado, que está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos al sur del sur. No vayas, la ruta no es buena. Me dicen no vayas, no vale la pena. Al sur del sur se ha detenido, se ha distraído con no sé qué, y el aire es en realidad una gelatina tan cristalina que no se ve. No existe. Después no digas, no me lo advertiste. No pierdas tu sitio en la mesa. Me dicen no vayas, ¿a quién le interesa? En total dos sitios, sería el segundo, el fin del mundo, el sur del sur.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.